ministros. Señor ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, buenos días. Me alegra saludarlo.
Pasó lo que tenía que pasar. El crecimiento desmesurado, incontrolable de la coca en Colombia, no solamente de la siembra, sino de la exportación. Ministro, yo le vuelvo a hacer esta pregunta porque es una de las observaciones que hacen los señores de las Naciones Unidas que se encuentran en el país. Y es que definitivamente Colombia, yo me imagino que por el tamaño y por la geografía y por razones que se le salen a nuestras autoridades de las manos, sí permitió que se quedaran unas zonas ahí sin presencia del Estado colombiano, y esas zonas se las tomaron los grupos disidentes, las BACRIMS, otras bandas criminales, y nos cogieron ventaja. ¿El gobierno sigue insistiendo en que eso no pasó?
No, aquí nadie ha dicho que eso no pasó. Las hectáreas que ha reportado Naciones Unidas son la cifra oficial, y recuerde usted que desde antes de que fuera publicada, inclusive meses antes, sobre la realidad del 2016, sobre la realidad del 2015, todos dijimos desde el gobierno, aquí hay un serio problema. Y las cifras que se publican ayer, por ejemplo, en un muy buen artículo que sacó el periódico El Tiempo, son muy dicientes. Nosotros llegamos a tener hectáreas cultivadas en coca, 100.000 hectáreas en el año 2007, 144.000 en el año 2001, y aquí hemos vuelto a la cifra de ese año 2001, 146.000 hectáreas. Pero el salto grande se da de 50.000 hectáreas en el año 2013 a 100.000 hectáreas en el año 2015. Ahí tuvimos una especie de limbo donde confluyeron muchas cosas. El final de la negociación con las FARC, donde hubo promoción por parte de esta organización para ese cultivo, donde se suspendió la aspersión aérea por distintas razones, entre otras unas prácticas que se había que volver a blindar los aviones, a volver a entrenar las tripulaciones, y después vino pues toda la decisión ya judicial de suspender eso. Y fue el año 2014 cuando menos erradicación se hizo, 11.800 hectáreas, cuando habíamos hecho en el año 2008 96.000, en el año 2010 44.000, etcétera. Entonces coincidió un gran salto en las hectáreas con una disminución muy notoria en el esfuerzo de erradicación. Pero esa es la historia, Julio. Lo importante es si está el gobierno, si está el Estado colombiano haciendo lo suficiente para revertir esa tendencia. Y yo creo que sí, si quiere hablamos un poco de eso también.
Ministro, pero también en los últimos días se anunció que la vicepresidencia de la República va a coordinar, va a liderar todo el tema de cultivos ilícitos. Para algunos sectores esto se ha interpretado como que al Ministerio de Defensa, a la Policía, a la Fuerza Pública le quedó grande pues coordinar ese tema, y eso se demuestra tal vez en el crecimiento de las hectáreas de coca cultivadas en Colombia. ¿Qué responde usted a esos sectores?
No, absolutamente. Pues primero, yo tengo una inmejorable relación con el general Naranjo, punto número uno. Punto número dos, la coordinación que va a hacer el general Naranjo, que me parece que es necesaria, muy positiva, consiste en que los dos elementos de la política, que son la sustitución de un lado y la erradicación forzosa de otro, que dependen de ministerios y oficinas distintas, la sustitución del Ministerio Postconflicto y la erradicación del Ministerio de Defensa, tengan un solo cronograma, una sola, digamos, medición semanal, todas esas cosas de coordinación, y el general Naranjo es la persona ideal para hacer eso desde la vicepresidencia. Poder coordinar dónde hay sitios donde la erradicación es posible, dónde no porque hay acuerdos de sustitución. Todo eso es una coordinación realmente muy día a día, muy cotidiana, y que en enhorabuena está el general Naranjo en capacidad de coordinarla, porque las metas son ambiciosas. 50.000 hectáreas de erradicación forzosa y vamos en 22.000. y 50.000 hectáreas de sustitución a partir del mes de mayo durante un año, y esas hectáreas pues ya arrancaron con cerca de 1.600 hectáreas en sustitución, con unos programas que estarán crecientemente a disposición de los sistemas de medición. De manera que yo creo que el programa para enfrentar este tema tan grave como es el de los cultivos ilícitos tiene por fin posibilidad de vencer esos cultivos ilícitos definitivamente. No es a través de la erradicación nomás que vamos a vencer los cultivos ilícitos. Básicamente, este es un programa de desarrollo rural que ya arrancó y que esperemos que dé los resultados correctos.
Ministro, yo tal vez quiero volver a la pregunta de Julio en este sentido. A mí me parece que la explicación que ha dado el ministro Pardo Rueda en el tiempo es lo suficientemente clara para defender la sustitución, cuando afirma que todos los sistemas anteriores que hemos empleado hasta ahora para luchar contra la siembra han fracasado todos, y que lo que estamos intentando es uno nuevo. Me parece que la explicación del ministro Pardo es lo suficientemente clara y precisa para explicar que estamos intentando una fórmula nueva porque todas las anteriores han fracasado. En cambio, lo que sí me parece que se convirtió en una repetición es la de que las zonas que se abandonaron por parte de las FARC se las tomaron los malos. Los malos que quedan en distintas formas de organización criminal. ¿Cuál es la respuesta del gobierno a esa inquietud que plantean las FARC y que repiten los medios de comunicación todo el tiempo? ¿Que las zonas que abandonaron las FARC se las tomaron los malos?
Bueno, vamos por partes entonces, Alberto. Sobre el artículo de Rafael ayer en El Tiempo, yo creo que es clarísimo. Hay dos avenidas de política sobre cultivos ilícitos, una de erradicación forzosa y una de sustitución. Por primera vez se están aplicando coordinadamente bajo la supervisión del vicepresidente de la República para poder establecer metas, mediciones, monitoreos, zonas donde se hace A o se hace B, dependiendo de lo que haya en materia de acuerdos y lo que haya en materia de aceptación por parte de los cultivadores para hacer sustitución. Pero también tiene un elemento nuevo que no había existido en los últimos 50 años, por lo menos 35 desde que están los cultivos ilícitos en su apogeo, que es la no oposición armada de las FARC a los procesos de sustitución y en algunos casos a los procesos de erradicación cuando los cultivos son industriales. Ese es un hecho sumamente notorio, porque es que recordemos que la erradicación y la sustitución antes, cuando se hicieron esfuerzos incipientes, se encontraba con que era necesario hacer una operación militar de varias docenas de hombres armados de la fuerza pública para hacer una erradicación de una hectárea, o para hacer una sustitución de dos o tres hectáreas que apenas se retiraba de la fuerza pública, volvía a ser arrasado para sembrar otra vez cultivos ilícitos. Entonces, hoy es un panorama nuevo que nos da la perspectiva de que por fin Colombia pueda pensar en dejar de ser el primer abastecedor de cocaína del mundo. Segundo, sobre las zonas que han abandonado las FARC y donde tenían influencia. Es cierto que hay unas zonas donde todavía hay unos niveles de inseguridad inmensamente grandes. Me refiero al Catatumbo, me refiero al norte del Cauca, me refiero a Nariño, me refiero al Urabá, Chocó, sobre la frontera con Panamá. Sin duda son sitios donde hay problemas de confluencia de ese crimen residual después de los acuerdos de paz. Ahí en el sur y oriente del país, el crimen residual de las FARC, está el ELN especialmente en el Catatumbo, en el Chocó, pues en algunos sitios de Córdoba. Y está, por supuesto, el Clan del Golfo en Urabá, pero un Clan del Golfo bastante debilitado, y está también una presencia de crimen residual de las FARC sobre Tumaco. Sobre todas esas áreas hay cobertura de la fuerza pública, sin excepción. Hemos tenido 160 municipios priorizados para el Plan Victoria y para el Plan Comunidad de Seguridad y Paz de la Policía, de un universo de 350 que son los que han sufrido más el conflicto. Y el sistema de reacción inmediata, hasta ayer, estaba reportando 209 operaciones derivadas de informaciones de gente que nos dice, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, de los medios, de las autoridades locales, de las juntas de acción comunal. Por aquí pasaron gentes extrañas, aquí hemos visto gente que no es de la región. Hemos hecho 209 operaciones que todos los días se repiten en las 13 regiones donde tenemos ese sistema de reacción inmediata. De manera que no, yo realmente tengo que decir que la percepción general de que de donde se fueron las FARC llegó simplemente el crimen, eso no es así. La fuerza pública tiene plena cobertura de esas zonas. Y en estas difíciles, muy difíciles, que se demorarán todavía un tiempo siendo difíciles, allí la fuerza pública no solo está presente, sino que está haciendo todas las operaciones del caso para volver a darle a esas zonas tranquilidad y que alcancen los niveles de seguridad que tiene el resto
ministro.
Del país.
Ministro, también el informe de Naciones Unidas dice que hubo un aumento en la producción de coca en el país. Usted muchas veces ha dicho que, por ejemplo, las incautaciones el año pasado fueron una cifra histórica porque fueron muy altas, pero ¿no obedecería esto a que también la producción de coca fue demasiado alta en Colombia?
Uno de los cálculos que se hacen unas veces por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y otra por Naciones Unidas es la producción potencial de cocaína dados determinados datos sobre los cultivos ilícitos. El año pasado las cifras de incautación de cocaína pura fueron récord, 380 toneladas puras métricas de cocaína pura el año pasado y 60 toneladas que incautó Panamá, porque esa cocaína que incauta Panamá es con nuestra cooperación y es producida por los carteles en Colombia, por las organizaciones de crimen organizado. Entonces, son 440 toneladas las que allí se han incautado de un potencial que en ese año teníamos de alrededor de 600, es decir, el neto fue menor que el año 2014, el neto que se fue a los mercados externos. Este año tenemos unas incautaciones récord de 210 toneladas hasta el día de ayer domingo. Eso quiere decir que probablemente estaremos al final del año por encima de las 400, más las incautaciones de Panamá que este año también van muy bien, de manera que podríamos estar en una cifra otra vez récord. Inclusive una de las conversaciones que hemos tenido con los Estados Unidos en esta materia recientemente, la visita de Brownfield, la visita del director de la Agencia de Inteligencia, visitas del Departamento de Estado, es que si lo que se incauta en todo el continente americano es 600 toneladas y nosotros con Panamá estamos incautando 440, quiere decir que el resto de los países están haciendo un esfuerzo que no es el ideal, incluidos los Estados Unidos. La interdicción tiene que aumentar también en los Estados Unidos y con cooperación de los Estados Unidos en Centroamérica, el Caribe, Brasil y hacia el sur del continente. El gran esfuerzo de interdicción, que ha sido muy positivo, que ha impedido que miles de toneladas de cocaína pura vayan a los mercados internacionales, está siendo un esfuerzo más que proporcional en cabeza de Colombia, que tiene que tener más cooperación internacional.
Señor ministro, en días anteriores usted mencionó que usted renunciaría al cargo de ministro de Defensa si de aquí a fin de año no se han erradicado 50.000 hectáreas de cultivos de coca. Sin embargo, este fin de semana, en su columna editorial en el diario El Tiempo, Mauricio Vargas señala esta como unas palabras que se reciben como mero truco de culebrero. ¿Por qué? Porque dice él que, por un lado, erradicar no es lo mismo que intervenir, y que perfectamente usted puede intervenir 50.000 hectáreas, pero en otro lado le están sembrando otras 50.000 hectáreas, lo cual pues no daría el resultado esperado. Pero por otro lado, él señala que los resultados de los análisis y el seguimiento a las áreas de cultivos ilícitos terminarían conociéndose hasta el año entrante, en julio,
como se han conocido estos datos del CIMSI, que es lo que se conoce después de verificar y recontraverificar de distintas maneras. Por ende, ministro, pues su salida no se haría sino hasta julio del año entrante, es decir, a un mes de que llegue el nuevo gobierno. ¿Hay un truco de culebrero detrás de todo esto?
Más bien la que parece columna de culebrero es la del señor Vargas en El Tiempo, que entre otras cosas, hace unas semanas le parecía maravilloso que yo me fuera, y ahora cuando hay la posibilidad le parece que es un truco de culebrero, de manera que no lo convence nadie. Mire, hay una cosa, este tema de los cultivos ilícitos es un tema que toca el interés nacional. Esto no es un tema anecdótico de la agricultura colombiana, ni es un tema que puede mirarse académicamente y punto. Esto es un tema que realmente hace que la paz sea posible o no, y que realmente nuestra posición internacional sea de potencia regional de primer orden o no. Por eso, cuando yo digo que si en el año 2017 quienes tenemos la responsabilidad de que disminuyan los cultivos ilícitos no cumplimos con esa responsabilidad, deberemos poner nuestra cabeza a disposición, porque es un interés nacional. Lo que el señor este que escribe, el señor Vargas, ignora es que hay un mecanismo de seguimiento y verificación de la erradicación que hace que en este momento ya llevamos varias semanas de repaso de los sitios donde o hay retoño de la planta de coca, o hay resiembra que no ha sido masiva, o hay imperfecciones en el proceso de siembra que permitió que unos surcos quedasen vivos. Eso se está haciendo en este momento, mientras usted y yo hablamos.
Pero, ministro,
de tal modo
para hacer la
eficiencia,
la precisión
de esa erradicación no tiene antecedentes de cuando se ha usado antes.
Ministro, pero para hacer la precisión respecto a lo que está diciendo o a lo que escribe Mauricio Vargas, porque él marca una diferencia entre intervenir y erradicar. De hecho, él señala que usted no maneja muy bien el lenguaje técnico que corresponde a estos procedimientos, pero estamos hablando de 50.000 hectáreas intervenidas o erradicadas de manera definitiva en Colombia.
Estamos hablando de 50.000 hectáreas erradicadas por la vía forzosa.
Que no se recuperarán por parte de los ilegales en ningún lugar del país.
Paso para evitar la resiembra. Por eso es que cuando yo me comprometo a una cosa es completa, y ustedes lo saben, ya son suficientes años de estar en esta prueba. Esta es una meta que es posible. Estamos con los mecanismos de verificación y de monitoreo suficientes para detectar dónde hay fallas en nuestra fumigación o en nuestra erradicación manual, o hay retoño de las matas o hay resiembra. Eso hasta el momento no se ve masivamente, y ya llevamos varias semanas en ese repaso. Y que yo no maneje el lenguaje del narcotráfico también como el señor Vargas, pues hizo afortunadamente.
Ministro, alguno de los oficiales de Naciones Unidas en Colombia, el señor Arnaud, le ha expresado a usted su preocupación por los espacios donde estaban las FARC que no llenó el Estado colombiano.
Lo ha hecho la MAP OEA, que está precisamente en un nuevo mandato pedido por el gobierno colombiano, por la Cancillería, para ayudarnos en esa supervisión. Y la MAP OEA es una de las fuentes que nuestro sistema de reacción inmediata usa. Esa MAP OEA ha sido la que nos ha dado cerca del 15% de las informaciones de las acciones de la fuerza pública en reacción inmediata. Y la tenemos muy coordinadamente, semanalmente hay una comunicación entre Comando General de Fuerzas Militares, Policía y la MAP OEA para ese cubrimiento regional, donde ellos tienen una gran experiencia porque ya llevan varios años ayudándonos en este proceso de tranquilidad territorial. De manera que la principal fuente es MAP OEA. Y de Naciones Unidas, a través del mecanismo tripartito de verificación y monitoreo, pues tenemos permanente comunicación. Y en eso, pues creo que la tarea se ha cumplido bien, hasta el punto de que Naciones Unidas considera que ese mecanismo da la información correcta, da los niveles de seguridad correctos y se puede usar en otras partes del mundo.
Ministro, como siempre ha sido usted muy amable con los oyentes de la W, aprovecho para desearle un muy buen día.
Gracias, don Julio, lo mismo allá.
En Fidu Previsora queremos seguir aprendiendo de nuestros profesores del magisterio.